Les invito a abrir la palabra de Dios. El libro de los libros. El libro inspirado. En el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 4. Una profecía para el tiempo del fin. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. He aquí os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Profecía, dije, para el tiempo del fin. ¿Quién es este Elías? ¿Será que Dios va a bajar del cielo a Elías? Porque allá está, fue llevado al cielo en un carro de fuego. ¿Será que antes de la venida de Cristo, Dios va a mandar al profeta Elías a que profetice aquí en esta tierra? ¿Cómo será? ¿A qué se refiere esta profecía? ¿De qué manera se ha de cumplir antes de que venga el día grande y terrible de Jehová? ¿Saben ustedes que cuando Cristo estuvo aquí, le preguntaron a Él, ¿tú eres el Elías que había de venir? Y Él dijo, no, yo no soy Elías. Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Elías que tenía que venir? Y Elías respondió, yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Y entonces le preguntaron a Jesús, Juan el Bautista, ¿es el Elías que había de venir? Y Jesús respondió, para los que quieren creerlo, es así. Está en San Mateo capítulo 10, la respuesta del Señor Jesús. Mateo 17, perdón, versículo 10. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús diciendo, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y Jesús les respondió y les dijo, es verdad, Elías tiene que venir primero, y él restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron. Hicieron con él todo lo que quisieron. Así será también con el Hijo del Hombre, que padecerá entre ellos. Y entonces, dice el versículo 13, los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y en San Mateo capítulo 11 y versículo 14, dijo el Señor Jesús hablando de Juan el Bautista, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Sin embargo, si bien esta profecía tuvo un cumplimiento inicial o parcial con Juan el Bautista, él fue el profeta que Dios levantó para preparar al mundo para la primera venida del Señor Jesús. Juan el Bautista vino como Elías preparando al pueblo para recibir a Cristo. Antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, antes del día del juicio, antes de la venida de Cristo a esta tierra, Dios nuevamente va a cumplir esta profecía y va a levantar otra vez el Elías. Y para aquellos que quieren recibirlo, el Elías ya está aquí, ya vino. Y déjenme decirle algo más. El sermón de esta mañana se titula, Tú eres el Elías. De eso se trata. Quiero demostrarte por la palabra de Dios que Dios quiere cumplir esa profecía en ti y en mí. Es interesante. Lo que es simbolismo y tipología en la Biblia es fascinante. Juan el Bautista cumple el tipo. Y hay cosas muy interesantes que sucedieron en la vida de Juan el Bautista, pero que se iban a repetir en mayor escala en el tiempo del fin. Veamos algunas de las cosas que vino a hacer Juan el Bautista para que luego veamos el simbolismo que eso tiene para el tiempo del fin. En San Lucas, en el capítulo 1, nuestra lectura bíblica de hoy, hablando acerca de Juan el Bautista, en esa profecía que dio el ángel Gabriel, Después de anunciarle a Juan, y fue algo milagroso, el sacerdote, Zacarías, quedó mudo, porque no creyó que su esposa viejita iba a tener un hijo. Y le anunció y le dijo lo que este niño iba a hacer. Versículo 13, Lucas 1:13. El ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu oración ha sido escuchada, tu mujer te dará a luz un hijo, y su nombre se llamará John, Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán con su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Tomen en nota ciertas cosas que caracterizan a Juan el Bautista y que van a caracterizar a los Elías y a los Juanes Bautistas modernos. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de ellos, delante de Él, de Cristo, con el Espíritu y el poder de ¿quién? De Elías. Noten la relación ahora. ¿Por qué Juan el Bautista es el Elías que había de venir? Porque vendría en el Espíritu y en el poder de Elías. Haría la obra que hizo Elías. Y eso se ha de repetir nuevamente. ¿Y qué es lo que hizo Elías? Aquí está. Hará volver los corazones de los padres a los hijos. Hará volver los rebeldes a la prudencia de los justos. ¡Qué obra tremenda! Imagínense. Volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Creen ustedes que este es un tiempo cuando se necesita unir la familia? Imagínense la obra que vino a ser Juan el Bautista y que volverá a ser Elías en el tiempo del fin. Unir las familias, unir el corazón de los padres para con los hijos. ¿Qué más? Hacer que los rebeldes se vuelvan a la prudencia de los justos. ¿Saben ustedes lo que es eso? Solo el poder de Dios puede lograrlo. Y aquí hay testigos de que Dios tiene el poder para hacer eso. Aquí hay testigos de que Dios puede transformar jóvenes rebeldes en jóvenes prudentes, sabios y justos. No solamente eso, también vendría para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Notaron esa última frase? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El trabajo de Juan el Bautista, así como el trabajo del Elías moderno, es preparar para la venida del Señor a un pueblo bien dispuesto y bien preparado para recibirlo. Y ustedes notarán que ese es el lema de nuestra semana aquí: preparad el camino del Señor, aparejad camino al Señor. La obra de Elías, la obra de Juan el Bautista. Repitamos entonces cuáles son los propósitos de Elías y vamos ahora a ver su cumplimiento. En primer lugar, preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. En segundo lugar, aparejar el camino al Señor. Esto estaba en nuestra lectura bíblica también. Está en Mateo 3:3 y es una profecía tomada de Isaías 40:3. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. En tercer lugar, Elías haría volver el corazón de los padres para con los hijos. Uniría las familias para gloria de Dios. En cuarto lugar, haría volver a los rebeldes a la prudencia de los justos. En quinto lugar, noten el versículo 16, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esto es algo muy interesante. No está hablando solo de la conversión del mundo, está hablando de la conversión de los hijos de Dios, del Israel moderno. ¿Creen ustedes que el Israel moderno necesita convertirse? ¿Que los hijos que ya se llaman hijos de Dios necesitan conversión? Yo creo que es una obra muy importante. Vean qué otra cosa interesante haría Elías al venir. Mateo 17:11, ya lo leímos hace un momento, dice: Elías vendrá primero, versículo 11, y restaurará todas las cosas. Ah, esta es una de las obras principales del Elías moderno. Restaurar todas las cosas, la restauración de todas las cosas, antes de la venida de Cristo, la restauración de la verdad, y con la verdad muchas otras cosas que tenían que cumplirse. Y en último lugar, la aparición de Elías es un anuncio de que se acerca ¿qué cosa? El día grande y espantoso de Jehová. La aparición del Elías moderno, desde el momento que aparece el profeta Elías, sabemos que la venida de Cristo está cerca, a las mismas puertas, porque él anuncia el día grande y terrible de Jehová. Y ahora, ¿quién es el Elías? Y yo te dije que te iba a demostrar que tú eres llamado a ser ese Elías. Tú, ¿cómo es eso? Bueno, aquí está lo tremendo de la profecía. Vamos a estudiar en esta mañana, en los minutos que nos quedan, la vida de Elías. Y vamos a descubrir lo que hizo Elías. Pero vamos a descubrir también unos principios de interpretación profética que nos van a fascinar. Por ejemplo, ayúdenme ustedes para ir más rápido, no tener que repasar estas cosas. ¿En qué época vivió Elías? ¿Quién era el rey de Israel cuando vivió Elías? Díganlo fuerte. Acab. ¿Cómo se llamaba la mujer de Acab? Jezabel. ¿Y cuál es la obra culminante del profeta Elías? Lo que ustedes recuerdan de Elías. ¿Eh? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Hay algún monte en relación con Elías? ¿Qué monte? El monte Carmelo. Y el profeta que gritaba encima del monte Carmelo: si Dios, si Jehová es Dios, servidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Llamó el pueblo a adorar al verdadero Dios. ¿Suena eso parecido a un mensaje que tiene la iglesia adventista? ¿Adorar a quién? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero ya vamos a ver algo muy interesante. Cuando la Biblia toma una figura del Antiguo Testamento, y ahora escuchen bien, porque este es el principio que nos va a ayudar a entender y descifrar todo esto. Cuando la Biblia, un profeta inspirado, toma un individuo o un personaje o un hecho del Antiguo Testamento y lo aplica, nosotros tenemos el derecho de decir que ese es un personaje simbólico o un tipo para algo que vendrá después, que es un antitipo. Ahora vean qué cosa interesante. En el libro de Apocalipsis, que es el libro profético por excelencia, en el capítulo 2 se menciona a un personaje de la historia de Elías. Y vamos a ver lo que vamos a hacer con esto. Apocalipsis 2, versículo 20. Dice así, hablando a la iglesia de Tiatira: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El profeta Juan toma el nombre de Jezabel y ahora se lo aplica a la iglesia de Tiatira, que es un periodo muy importante en la historia del cristianismo. El periodo de la iglesia de Tiatira va desde el año 538 hasta el año 1517. Es el cuarto periodo de la historia del cristianismo. Y dice que en esa época se levanta una mujer, Jezabel. Ahora, Jezabel se levantó en el pueblo de Dios, pero era pagana, y enseñó al pueblo a ir en contra de su Dios. Jezabel se usa como tipo, y ahora respóndanme, yo lo puedo comprobar bíblicamente, pero el tiempo no me da. ¿A quién representa Jezabel en el libro de Apocalipsis? Díganlo. ¿A quién representa? No tengo el tiempo de mostrarles todo esto, pero ayúdenme, a ver. ¿Quién es Jezabel? Díganlo. Jezabel es una mujer. En la Biblia, ¿la mujer qué representa? Iglesia, es obvio. Pero es una mujer prostituta, dice aquí. Ah, muy bien, que enseña a fornicar. Es la misma que en Apocalipsis 17 se le llama, ¿cómo? La ramera. Vean algo interesante. En Apocalipsis, donde habla de la caída de la ramera, ajá, también se le llama Babilonia, exactamente. En Apocalipsis capítulo 17, miren qué interesante. Dice en el versículo 16: los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Interesante, devorarán sus carnes a la ramera. ¿Sabían ustedes que Jezabel, cuando cayó, cómo murió Jezabel? Jezabel se cayó, y también de Babilonia dice que se va a caer. ¿Ven qué interesante? De Babilonia o de la ramera dicen que se va a caer. ¿Y se le llama la caída de qué? De Babilonia o de la ramera, que es la misma, de Jezabel. Jezabel se vino abajo. y se golpeó y su sangre se esparció. Y le pasó un carro por arriba de caballos y la pisotearon y vinieron los perros y comieron su carne. Eso está en la Biblia. Estaba profetizado por el profeta Elías y se cumplió. Ahora, esta Jezabel le va a pasar lo mismo a la moderna. Pero vean aquí lo interesante. Jezabel ya no es una mujer, sino que representa ¿qué? Una iglesia, un sistema, un grupo de individuos. Lo que antes era literal, ahora se transforma en simbólico o general. Vean el caso. Acab. ¿Quién es Acab? El esposo de Jezabel. Ahora, Jezabel no era judía, no era hebrea, no era de la religión del pueblo de Israel. Pero Acab entró en relaciones ilícitas con la hija del sumo sacerdote de la religión cananea. Era hija del sumo sacerdote de la religión falsa, la religión babilónica, porque esa era la religión instituida allí en Canaán. Los babilonios habían diseminado su religión y Canaán seguían la religión de Babilonia. El sumo sacerdote de Sidón, y si ustedes quieren leer algo interesante, lean sobre las excavaciones de Sidón para ver lo que creían esa gente, la religión babilónica. Es impresionante, es horrendo las cosas que se descubrieron en las excavaciones arqueológicas. Solo para mencionarle unas cosas, tenían una fiesta tremenda en la cual adoraban al dios principal de ellos, al dios Baal, que era representado por un toro, un becerro joven y fuerte. Y entonces tenían la fiesta de Baal, que era la fiesta de la fertilidad. Quizás no debieran mencionar esto, no, mejor me olvido de esto, alguna otra vez les cuento. Pero es algo terrible la religión de ellos, adoraban el acto sexual, cosas terribles. Bueno, esta mujer Jezabel, que era la hija del sumo sacerdote de esa religión pagana, viene ahora y se casa con el rey Acab. El rey Acab es el líder civil, es el rey de Israel. Se casa con la mujer apóstata, con la mujer mala. Y esta viene e introduce, toda esa historia está en Primera de Reyes, capítulo 16. Introduce en el pueblo de Israel la adoración a los ídolos, la adoración a Baal. Y Acab levanta un becerro y hace que el pueblo de Israel adore al toro, al becerro. Y lo adoraban por lo que el toro simboliza sexualmente, algo terrible. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, adorando al becerro Baal. Y estatuas de acera. ¿Quieren leerlo? Busquen en Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes 16, versículo 31. Le fue cosa ligera a Acab andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Y este rey, rey de Israel, rey del pueblo de Dios, hizo levantar un templo a Baal en la capital del reino. Y una imagen a Baal. Oigan, porque esto se va a repetir en el tiempo del fin. El líder político se va a unir con la mujer. Oigan, que esto es tremendo. Miren cómo es el asunto. El líder político, el poder civil, se va a casar con el líder religioso falso. Con la mujer prostituta van a entrar en relaciones. Todo esto está escrito en la Biblia. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo o no? Cuando el poder civil haga trato con la religión falsa para hacer que todo el mundo adore a la imagen que va a levantar, porque van a ser una imagen de la bestia, y la bestia y Babilonia y Jezabel son la misma cosa, ¿o no? Se va a unir el poder civil con el poder religioso y va a levantar en Samaria un templo a Baal y una imagen, y va a hacer que todos adoren a esa imagen. Ahora comienzan a entender un poquito por qué Dios va a levantar a Elías en el tiempo del fin. ¿Y qué es lo que va a hacer Elías? Elías va a decir: ¡no adoren a Baal! ¡Adoren al Dios verdadero! ¿Y quién es Elías? Vean, si Jezabel representa un grupo, si Jezabel representa un conglomerado de personas, una religión falsa, no es una mujer sola, ahora representa un grupo grande de millones de personas. Si Acab tampoco es una persona, representa el poder civil de todas las naciones que se van a unir para juntarse con Jezabel, también Elías tiene que representar a un grupo de personas y no a una persona sola. Los dispensacionalistas, los que enseñan el rapto secreto y todo eso, dicen que se va a levantar un hombre, Elías. No, en la Biblia el simbolismo tiene que ser respetado. Así como Jezabel simboliza un grupo, también Elías simboliza un grupo en el tiempo del fin que va a venir con el espíritu y el poder de Elías a predicar el mensaje de Elías. Y ese grupo de personas será llamado por Dios para profetizar en el tiempo del fin. Ahora vean qué interesante. Así como los protagonistas son tipos, son simbólicos, y se transforman en grupos, también las otras cosas son simbólicas. Los lugares donde ellos actúan se transforman no en lugares específicos, sino en lugares globales. What was local before is worldwide now. It's very interesting. Vean qué interesante. Porque ustedes ni se imaginan para dónde vamos. Les voy a demostrar en un momento lo que es el Armagedón. Está todo en la historia de Elías. Es tremendo. Vean. Ya tenemos a Jezabel, ya tenemos a Acab, ¿ok? El poder civil, les voy a leer nomás una cita para que ustedes vean, confirmando esto. Conflicto de los siglos, 498. Dice así, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, las iglesias falsas se unen con el poder civil para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Cuando se hayan unido el poder religioso con el poder civil, ¿qué viene después? Persecución. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Qué le pasó a Elías? Vean qué interesante. Elías es mandado al palacio de Acab a decirle, no va a llover por 3 años y medio. Tomen nota, porque ahora lo que era literal se transforma en simbólico y lo que eran años literales se transforman en años proféticos. Por 3 años y medio no va a caer lluvia sobre la tierra. Veamos, esto lo dice en Primera de Reyes 17:1. Elías Tisbita vino y le dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Y cuánto tiempo fueron esos años? ¿Cuánto? ¿Dónde dice eso? Bueno, un poquito más adelante dice, al cabo de 3 años. Pero el único lugar donde dice que fueron 3 años y medio exactos está en el Nuevo Testamento. Está en Santiago, en el capítulo 5 y en el versículo 17. Vamos a leerlo. Santiago 5, versículo 17. Dice así, Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Vean qué interesante. Elías es como tú y yo, dice aquí. Un hombre con todos nuestros problemas, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era un hombre sobrenatural, por eso Dios te llama a ti, aún con todos tus problemas, Él te llama a ser Elías. Vean qué interesante, un hombre igual a nosotros, con sujeto a pasiones iguales a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, ¿cuánto tiempo? 3 años y ¿qué? Y 6 meses. Ahora vean lo interesante, otra vez la Biblia coge aquello y lo hace simbólico. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, vean qué interesante, Apocalipsis 11, dice así el versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio, exactamente. Estos dos testigos son los dos olivos de los candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y ahora vean, versículo 6. Estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Qué dice? Que estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo para que no lluevan los días de su profecía. ¿Y por cuánto tiempo van a profetizar? Versículo 3. Mis dos testigos profetizarán por 1260 días, 3 años y medio. ¿Qué significa eso? Bueno, el tiempo no me da para explicar la profecía de los 1260 días. Pero si usted es Elías, usted tiene que conocer esa profecía. Tiene que estudiarla, tiene que saber lo que significa. Son los 1260 años de la persecución de Jezabel contra el pueblo de Dios. Son los 1260 años de la supremacía de Jezabel. Y por 3 años y medio, por 1260 años, son ahora los 3 años y medio, se transforman en 1260 años cuando los testigos estuvieron vestidos de silicio y no hubo lluvia sobre esta tierra, no hubo Espíritu Santo, porque la lluvia es símbolo del Espíritu Santo. Durante el tiempo de la supremacía papal, no hubo Espíritu Santo. Todo era la forma de la religión muerta sin Espíritu. Y los hijos de Dios, no es que Dios no tuviese hijos en esta tierra, pero la religión esa estaba desprovista del Espíritu Santo. Y los hijos de Dios tuvieron que huir como Elías y esconderse. Vean qué interesante, aquí viene otra similitud. Elías tuvo que escapar. ¿A dónde? Al desierto, todo se hizo desierto. No caía lluvia, no había comida, no había agua. Se secaron los ríos y Dios los sustentó milagrosamente. Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí dice que Dios lo sustentó en forma sobrenatural. Dice, vete al arroyo y yo voy a mandar a los cuervos que te den allí de comer. Y por 3 años y medio tuvo que estar sustentado en forma milagrosa, primero por los cuervos, y cuando el arroyo se secó, la viuda de Sarepta, que con una libra de harina le dio comida por más de 2 años, con una libra de harina, no se acababa. Hacía las tortas y el aceite y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Tremendo. Ahora vean, lo mismo sucedió con el pueblo de Dios, perseguido por 1260 años, tuvo que huir al desierto. Y lo mismo hace la Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Toma esa profecía y la hace ahora worldwide, mundial, y la aplica proféticamente a la iglesia que tuvo que huir al desierto. Apocalipsis 12 lo dice en el versículo 6, y la mujer, esta es la mujer pura, no la Jezabel, esta es la buena, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Dios sustenta a su pueblo durante el periodo de persecución. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 grandes alas del águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Vean qué tremendo. Pero escuchen, porque esto no solamente sucedió en el pasado, se repite otra vez. Cuando las iglesias de Estados Unidos se unan con el poder civil, con el gobierno, van a ser una imagen de lo que sucedió antes, de la bestia. Y otra vez van a perseguir a los que no quieran adorar a la imagen. Veamos otras cosas interesantes. 3 años y medio perseguido, alimentado por Dios. Aquí hay una promesa extraordinaria para los Elías modernos. Vean, Conflicto de los Siglos, página 687. Vean lo que dice. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimiento cuando venga la persecución otra vez. Pero aunque perseguido y acongojado, aunque sufra privaciones y falta de alimento, otra vez va a haber falta de alimento, otra vez va a haber sequía en el mundo entero, en las plagas finales va a ser terrible, el sol va a calentar, no va a haber agua, no va a haber alimento. Van a ser perseguidos, va a haber un decreto de muerte contra todos los que no quieran adorar a Baal. Oigan, y por cierto, Baal, no lo mencionamos. Baal es el dios principal de los cananeos y Baal es el dios sol. Eso se descubrió en las excavaciones de Sidón. Adoraban al becerro, adoraban al palus erectus, y si quieren saber, pregunten después. Terrible, y adoraban al dios Sol. En la fiesta de Astarté, la esposa de Baal. Astarté es la misma Ishtar, y de ahí viene Easter. Si ustedes quieren saber de dónde salió Easter. Aquí dicen que celebran Easter, la resurrección de Cristo. Now you tell me what that Easter bunnies and eggs have to do with Christ's resurrection. Los conejitos de Easter y los huevos de Easter son los símbolos de la reproducción. El conejo es el animal que más rápido se reproduce y era usado por los cananeos como símbolo de reproducción. Y los huevos son el símbolo de la reproducción. The Easter bunnies and the eggs, they all have to do with Baal. Baal, la religión pagana, se metió en el cristianismo otra vez. Hoy en día, esa misma religión que enseña Easter, y ahora todas ya lo están celebrando, no nomás los católicos, y a todas las religiones tras de Easter. La fiesta de Ishtar está mencionada en la Biblia. ¡Terrible! Imagínense. Pues sí, serán perseguidos los hijos de Dios. Serán perseguidos. Pero miren la promesa maravillosa. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Y ahora vienen, mis hermanos, escuchen. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de la cabeza los atenderá en los tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y les van a traer alimento del cielo para suplir sus necesidades. ¡Ah, mis hermanos! Yo quiero ser Elías cuando venga ese día. Yo quiero ser alimentado por los cuervos del cielo, por los ángeles que traerán alimento a los hijos de Dios. ¡Qué maravilloso será ese tiempo, mis hermanos! Y Dios te ha llamado a ti para ser un Elías, para predicar el mensaje de Elías. Y quieren ustedes creer que yo todavía no llegué al centro del sermón. Se acabó el tiempo. El centro del sermón es el mensaje de Elías. Lo seguimos mañana. ¿Y los que no van a estar mañana qué? Van a tener que venir mañana, ¿verdad? Es tremendo. Yo quiero hablarle. Miren, Armagedón. Terminen, lo dice, ¿no? A mí me dijeron que a las 12:30 se acaba esto. No. Allá el pastor Pavón dice, no. No, miren. Seguimos mañana.
Pero quizás, si lo que tenga interés, podríamos ir más temprano a terminar este tema. Esto, hermanos, es vital. ¿A qué hora tiene el programa por la tarde? A las 3. ¿No podemos estar a las 2 aquí? Claro. ¿Pastor, está dispuesto?
Yo estoy dispuesto. Miren, yo les puedo demostrar que Armagedón es el monte de Megiddo. Y es el monte Carmelo, lo mismo. Lo mismo, se lo voy a demostrar esta tarde. Y les voy a contar que lo que pasó en el monte Carmelo va a suceder ahora worldwide. Everybody's going to have to choose between Baal and God. Everybody. There's no neutral ground. Todo el mundo va a tener que escoger entre Baal, entre adorar a la bestia, su imagen, o adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y tú eres llamado para ser Elías. Y como Elías, tendrás que cortar la cabeza de los profetas de Baal, oiga. Oiga. Mi hermano, Dios te ha llamado para ser un Elías. Tienes un mensaje tremendo que vivir. Preparar a un pueblo para la venida de Cristo. Volver el corazón de los padres a los hijos. Restaurar todas las cosas, anunciar el día grande y espantoso de Jehová. Tú eres un Elías. Dios te ha llamado para este tiempo a ti, mi hermano. Dios te ha llamado. Ojalá que puedas vivir de acuerdo a la vida de Elías y Juan el Bautista. Ojalá que puedas predicar el mensaje de Elías. Ojalá que puedas vivirlo y poder estar firme. Y aquí viene lo más tremendo. De esto voy a hablar esta tarde. Elías tuvo el privilegio increíble, uno de los pocos en la Biblia, solo hay dos que yo conozca, de ser llevado al cielo sin ver la muerte. ¿Sabes tú que los Elías modernos ¿Tendrán el mismo privilegio? Ah, yo quiero estar en ese grupo de los Elías modernos. ¿Quieres tú vivir y ser el Elías moderno? ¿Cuántos en esta mañana dicen, Señor, con la ayuda tuya, yo creo que tú me has llamado para ser un Elías? Quiero vivir como un Elías, predicar como un Elías, preparar al mundo para la venida de Cristo y estar listo para irme con Él en gloria. ¿Cuántos de verdad lo sienten en su corazón? Amén. Que el Señor les bendiga.
No nos perdamos a las 2 de la tarde, entonces yo quiero estar aquí.
Muy bien, en esta mañana comenzamos con el tema titulado Tú eres Elías. Y según nos dice claramente la palabra de Dios, la profecía de que antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, el día de destrucción, Dios iba a levantar nuevamente el profeta Elías. Elías vino por primera vez en la persona de Juan el Bautista, antes de que viniese Cristo. Ahora noten, la primera aplicación de esta profecía es literal, porque la venida de Cristo, Él vino en forma literal a esta tierra, y Juan el Bautista fue un profeta real, literalmente. La segunda vez, esto se hace más amplio, más grande. Los personajes de la historia llevan los nombres simbólicos, pero ya no son personajes, sino son instituciones, son grupos de personas. Antes el pueblo de Dios estaba dividido entre los que aceptaban al Dios verdadero, o sea, el mundo estaba dividido, entre los que aceptaban al Dios verdadero y entre los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios. Nuevamente, en el tiempo del fin, la división va a ser entre los que guardan los mandamientos de Dios y entre los que no lo guardan. Otra vez, ese va a ser la controversia. Veamos entonces, rápidamente, 2 o 3 puntitos de repaso para entrar ya directamente en el mensaje de Elías. Vimos que el profeta Elías surge en medio de una terrible apostasía en el pueblo de Dios. El pueblo que había sido escogido por Dios para ser la luz del mundo, ahora cae en la adoración falsa y se mezcla con la adoración verdadera a Dios, la adoración falsa, la adoración pagana o babilónica. Es una amalgama, una mezcla. Adoraban a Baal y adoraban a Dios, y pensaban que eran el pueblo de Dios cuando se habían apartado completamente. Lo mismo sucede hoy en día. La iglesia cristiana en general dice adorar a Dios, pero lo que sucede es que tienen enseñanzas amalgamadas, mezcla de paganismo con cristianismo. Veamos algunos otros ejemplos de eso. Esta mañana mencioné muy de paso el hecho, por ejemplo, de Easter, o sea, de Semana Santa. ¿Okay? Ustedes conocen otros ejemplos de eso, ya no solamente en fecha. Bueno, tomemos el 25 de diciembre. El 25 de diciembre no es el día en que Cristo nació. Jamás. Cristo no pudo nacer en invierno. Los pastores estaban fuera cuidando el rebaño cuando los ángeles se le aparecieron. Y en Palestina, al igual que aquí, en diciembre hace frío. Los pastores cuidan los ganados hasta más tarde, primera, segunda semana de octubre, lo más tarde, septiembre u octubre. Pero ya en diciembre eso hace frío y cae nieve. Así que no había pastores allí afuera cuidando ganados en esa época. O sea, en diciembre nunca pudo haber sido. Luego, si ustedes sacan la cuenta, se pueden dar cuenta que Cristo no nació en diciembre. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, el hecho del nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía 6 meses más que Jesús. Era mayor, era primo de él, pero era mayor que él. Aunque él dijo, el que viene detrás de mí es mayor que yo, porque vivió desde toda la eternidad. Pero sin embargo, físicamente Juan el Bautista les llevaba 6 meses. Podemos sacar la fecha del nacimiento de Juan el Bautista por las órdenes sacerdotales. Si ustedes se fijan en Lucas, en el capítulo 1, donde cuenta la historia de Zacarías, que ejercía el sacerdocio, dice en el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Nos da la clase específica, Abías. Ustedes toman en el Antiguo Testamento, noten que siempre para entender el Nuevo Testamento necesitamos ir al Antiguo Testamento. Ese es el problema con las iglesias evangélicas hoy en día, que interpretan el Apocalipsis como a ellos se les ocurre y no van a la raíz, al Antiguo Testamento, que nos da el simbolismo. Por eso la teología adventista y la interpretación historicista de la iglesia adventista es tan sólida, porque no son cosas que uno se inventa, las sacamos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la explicación o la base para entender el Nuevo. El Nuevo es el que abre, es la llave que abre el Antiguo, y el Antiguo es el que explica el Nuevo Testamento. Ustedes van aquí, por ejemplo, al Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas 24, y allí van a encontrar las clases de sacerdotes. Por cierto, ¿cuántas clases de sacerdotes había? ¿Cuántas órdenes de sacerdotes? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Cuántas órdenes de sacerdotes había? 24 órdenes de sacerdotes, exactamente. ¿Vieron qué interesante? 24 órdenes de sacerdotes, está en Primera de Crónicas 24. La octava orden de sacerdotes está en el versículo 10. La séptima era la orden de Cos, de la familia de Cos. La octava era la de Abías. Zacarías pertenecía a la orden de sacerdotes de Abías. Y da las fechas cuando cada uno de estos les tocaba oficiar. De tal fecha a tal fecha le tocaba a cada uno de ellos. Usted puede sacar la orden exacta donde comenzaba la orden de Abías y Zacarías, como pertenecía a esa orden, estaba oficiando en el templo. Luego cuenta los 9 meses desde que concibió su esposa hasta que nació Juan el Bautista, y luego le agrega los 6 meses de Cristo y les da para el nacimiento de Cristo la fecha alrededor de octubre. Septiembre o octubre, no se sabe fecha exacta, ¿verdad? Pero ¿qué importa todo esto? Volvamos al tema. Ya me salí del tema, ¿verdad? Como sé que tengo un poquito más, pero ya me estoy dando cuenta que solo tengo media hora, así que... Ok. ¿Por qué les menciono esto? Para mostrar que hay muchas cosas que se han infiltrado dentro del cristianismo y que la iglesia que se cree ser la depositaria de la verdad de Cristo, en realidad lo que está enseñando es doctrina pagana. El 25 de diciembre es el día del nacimiento del sol en las religiones paganas. Se celebraba el 25 de diciembre más de 1000 años antes de que Jesús naciese. Más de 1000 años antes ya la gente celebraba el 25 de diciembre como el nacimiento del dios sol, porque es el equinoccio. ¿Es el solsticio o equinoccio? Solsticio de invierno. Sí, el solsticio de invierno es el día más corto del año, el 25 de diciembre. Es el más cortito, porque el sol está más alejado. El 26 comienza, o sea, el 24 es el día más corto. El 25 ya comienza a alargarse los días. Entonces los paganos que adoraban al sol decían que el sol se iba. Pero al regresar, al alargarse los días, decían que era el nacimiento del sol otra vez y se adoraba. Y eso se ha metido en la iglesia cristiana, en una fecha que dicen que fue cuando Cristo nació, cuando no es así. Y luego tome usted el asunto de las vestiduras sacerdotales negras. ¿A dónde en la Biblia los sacerdotes se visten de negro? Si lo tomaron del Antiguo Testamento, en todo caso serían vestiduras blancas. Pero las vestiduras negras de sacerdotes son de las religiones babilónicas. Los babilonios se vestían los sacerdotes con vestiduras negras. Y ahí viene. Por eso se le llama a esa mujer, la ramera, la gran Babilonia. Pero esa mujer no está sola, tiene otras que se llaman sus hijas. En Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis 17 dice, he aquí el misterio, versículo 5, en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta mujer ramera, prostituta, ¿por qué es prostituta? ¿Quiénes fornican con ella? Ahí está dicho. En el capítulo 17, versículo 2 dice, ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas son muchedumbres, naciones, lenguas, pueblos. Y el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Notaron? El poder civil, los que dirigen, fornican con ella. El poder civil es el que se acuesta con ella, simbólicamente. La fornicación es la unión ilícita entre el gobierno y la religión. Por eso este país está fundado sobre la ley de la separación de la iglesia y el Estado. Separada. Una cosa es Estado, otra cosa es iglesia. Nunca pueden interferir. Por eso los adventistas tenemos un departamento de libertad religiosa que defiende la separación entre la iglesia y el Estado. Nada que ver. Pero Acab se casó con Jezabel e introdujo la religión falsa en el pueblo de Dios. Cuando otra vez suceda eso, cuando el Estado aquí en Estados Unidos haga relación ilícita con la religión falsa, con la ramera y con sus hijas, se van a unir todas para establecer las leyes en contra de la ley de Dios. Y entonces se habrá cumplido otra vez esta profecía. El simbolismo será exacto. Vayamos un poquito más adelante. La gran lucha, el clímax de todo el asunto de Elías, es el Monte Carmelo. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías fue a mostrarse a Acab. El hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ahora vean, durante el tiempo, los 3 años y medio de persecución, tuvieron que ser escondidos en las cuevas. ¿Qué pasó durante los 1260 días de persecución papal? Tuvieron que ser escondidos en las cuevas de las montañas. Los valdenses, los salviquenses, ¿a dónde se escondían? En las cuevas, porque la ramera los perseguía y donde los encontraba los mandaba a matar. Ese es el periodo de persecución. Lo que dice Daniel capítulo 7. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y buscará en cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. 3 años y medio son 1260 días, 538. ¿Qué pasó en el 538? A ver, jóvenes adventistas tienen que saber esa fecha, pero así, ¿qué pasó? ¿Sí? Hay un edicto muy importante, el edicto de Justiniano, que se dio ¿en qué año? En el 533. El edicto decía que el obispo de Roma llegaba a ser cabeza de toda la cristiandad. Ahí fue donde realmente comenzó el obispo de Roma como obispo, como papa, literalmente. Pero no pudo cumplirse el edicto de inmediato porque había 3 poderes que tenían que ser arrancados. En Italia estaban las tribus bárbaras que habían invadido, los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Estos son los 3 cuernos que son arrancados. Daniel capítulo 7. Esos 3 cuernos tuvieron que ser arrancados. Los últimos en ser arrancados fueron los ostrogodos, en el año 538, en el mes de febrero. Las tropas de Belisario sacaron a Teodorico, que era el jefe de los ostrogodos, el rey de los ostrogodos, que estaba en Roma, lo destituyó, y entonces el obispo de Roma, el papa, pudo llegar a ser cabeza y a dominar. El edicto de Justiniano también le da poder para perseguir a los disidentes. En el mismo edicto, ustedes lo pueden leer, está el poder para perseguir a los disidentes. Eso tenía que llevarse por 1260 años, 1798. También en el mes de febrero, exactamente se cumple la profecía, los 1260 años, fue cuando el general Berthier de Napoleón tomó prisionero al papa en Roma, lo llevó cautivo a Francia y allá murió, la herida mortal. Pero esa herida tenía que ser curada, y el mundo entero se va a volver en pos de la bestia, el mundo entero. Y otra vez se va a volver a repetir la profecía. Volverán a ser perseguidos los hijos de Dios en el tiempo del fin. Ahora vean, con esto llegamos al clímax, al punto. El mensaje de Elías es un mensaje de reforma y de restauración. La verdad de Dios fue echada por tierra, fue pisoteada, fue cambiada, fue adulterada, se mezcló con el paganismo. Y ahora Elías se levanta para decir, si Jehová es Dios, servidle. Ese es el mensaje de Elías. Restaura el altar de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 30. Dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y el pueblo se le acercó y él levantó el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar es símbolo de adoración. Es símbolo de adoración. El altar de Dios. El altar donde estaba el santuario. Había sido destruido. Y ahora él manda a reunir a todo el pueblo al monte Carmelo. Y ahora venimos a un punto muy interesante. Vean. Versículo 20. Vamos a leer desde el 19. Primera de Reyes 18, 19. Envía pues ahora y congrégame. Noten la orden. Congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y a los 450 profetas de Baal. Y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a todos los profetas falsos que comen de la mesa de Jezabel. Vean ahora Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 16. Apocalipsis 16, 16. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí otra vez hay una reunión de la fuerza del mal contra el pueblo de Dios. Y se va a hacer una decisión, ¿para Dios o para Baal en el monte Carmelo? Hay una confrontación pública, abierta y directa sobre quién es el verdadero Dios. Esa es la confrontación. Reúnalos en el monte Carmelo. Y aquí dice, y los reunió en el monte que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, ¿qué quiere decir Armagedón y qué es el Armagedón? Era lo que preguntaba el hermano. Hay muchas teorías sobre el Armagedón. Yo les voy a decir lo que yo creo que tiene base bíblica. Armagedón, obviamente, es una batalla. Lo dice el versículo 14. Son espíritus de demonios que hacen señales. Vean. Y van a los reyes de todo el mundo y de toda la tierra para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí se menciona que es una batalla y que va a incluir a los reyes de toda la tierra. ¿Quiénes son los reyes de toda la tierra? Los que han fornicado con la ramera, porque eso lo dice el 17:2. La ramera ha fornicado con los reyes de toda la tierra. Así que son esos mismos reyes los que apoyan el sistema de religión falsa, los que son reunidos para la gran batalla en la cual Dios va a pelear por su pueblo. Ahora vean ustedes qué interesante. Dice en el versículo 14, son espíritus de demonios y hacen señales. ¿Qué señales hacen? Ah, sí, ¿a dónde está eso? Perfecto, Apocalipsis capítulo 13, vean cómo está la profecía dicha. Dice que esta otra bestia, que va a apoyar a la primera bestia que tuvo la herida de muerte, ¿cuál es la bestia que tuvo la herida de muerte? El papado, no es un papa específico, es un sistema, el sistema de religión falsa. Esa primera bestia va a ser apoyada por una segunda bestia que sale de la tierra y que tiene cuernos. habla como cordero, pero después ruge como dragón. ¿A quién representa la segunda bestia? Aquí, donde estamos, Estados Unidos, en Apocalipsis, capítulo 13. Y dice que esa otra bestia, versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Díganme ustedes, ¿a dónde escucharon hablar de fuego que desciende del cielo? Como señal. ¿En el Monte Carmelo? Fue en el Monte Carmelo. La señal era: el que haga descender fuego del cielo, ese será el Dios verdadero. Con la diferencia que allá, Dios no le dio poder a Satanás para hacerlo. Pero en el último gran engaño, el diablo aún va a hacer descender fuego del cielo. Ahora vean lo interesante: Armagedón. En primer lugar, en hebreo se llama Armagedón. Cuando la Biblia menciona el idioma, eso nos tiene que hacer prender una lamparita. Está escribiendo en griego el autor. ¿Por qué de pronto va a usar una palabra en hebreo? ¿Y por qué todavía cuando escribe dice, en hebreo se llama Armagedón? ¿Qué está diciendo con eso? Oigan, ustedes que entienden, les estoy dando algo del Antiguo Testamento. Porque él está escribiendo en el Nuevo, en griego, para lectores que no leen hebreo, leen griego. Por eso les escribe en griego, el Apocalipsis se escribió en griego, pero les dice, esto está en hebreo. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Búsquenlo allá atrás. Esto viene del Antiguo Testamento, y si lo van a entender, lo tienen que leer en hebreo. ¿Y qué quiere decir Armagedón en hebreo? Har es monte, Magedo es Megido. Har, Megido, monte de Megido. Y ahora usted va al Antiguo Testamento y dice, ya lo tengo, ya sé dónde va a ser la lucha. Va a ser en el monte de Megido. Y resulta que va al Antiguo Testamento y no hay ningún monte que se llama Megido. ¿Y ahora qué hacemos? Callejón sin salida. ¿Cómo hacemos? Llegamos y resulta que Har, Megido, quiere decir monte de Megido. Pero en Megido no hay ningún monte. Pero resulta que descubrimos que en Megido se han celebrado o sucedieron las batallas más importantes de todas las batallas del pueblo de Dios. Las batallas decisivas de la historia del pueblo de Israel, las más terribles, se pelearon en el valle de Megido. Pero Megido no es un monte, sino que es un valle. El valle de Megido. ¿Y qué hacemos? Bueno, nos está diciendo que es Megido. Megido es símbolo de guerra, de batalla, una lucha, obviamente, pero nos dice que es un monte. Bueno, entonces tenemos que buscar un monte que tiene relación con batalla. Y si usted va a Megido, yo he estado 4 veces en el valle de Megido, en las excavaciones de Megido. Usted se para en el valle de Megido, uno de los valles más fértiles de toda es el granero de Palestina allí. O era antiguamente, porque hoy en día ya todo Israel es granero. Le sacan hasta del desierto, le sacan, hacen florecer el desierto literalmente. Es tremendo lo que han hecho los judíos. Pero en aquella época, allí el valle, usted se para allí, pasa un río. Un río pasa por el valle. Y ahora les voy a decir cómo se llama el río, porque eso es muy interesante. Usted se para y comienza a mirar hacia allá a lo lejos de las montañas, la cadena montañosa, mirando directamente hacia el norte, las cadenas montañosas de Galilea. Allá arriba de la montaña está Nazaret. Se lo alcanza a ver al pueblito de noche, las luces de Nazaret desde Megido. Si mira hacia el sur, está toda la llanura de Sarón hacia la zona costera. Si mira hacia el este, a lo lejos puede ver las montañas de Gilboa, donde murió Saúl. Pero allí mismo no hay ninguna montaña, a menos que usted mire directamente hacia el oeste. y si mira directamente hacia el oeste, se levanta un monte impresionante que no le deja ver el mar. Si no estuviese ese monte, usted podría ver el mar desde Megiddo. Pero hay un monte, una mole de montaña, que se eleva a más de 1,000 metros sobre el valle, y ese monte, adivinen cuál es. Es el Monte Carmelo. Es el único monte cerca del Valle de Megiddo. No hay ningún otro. Los otros están lejísimos, se ven allá a lo lejos. Pero el Valle de Megiddo comienza al pie del Monte Carmelo. Donde termina el Monte Carmelo, allí comienza el Valle de Megiddo, y entonces va a dar el río y va a terminar allá en el Jordán con las montañas de Gilboa. Pero el monte único que hay en Megiddo es el Monte Carmelo. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Vean ahora qué interesante. Vamos al Antiguo Testamento para que nos explique. Yo les dije que algunas de las batallas más tremendas de la Biblia se celebraron allí en Megiddo. Les voy a mencionar solamente una, en la cual todas las naciones paganas se unieron en contra del pueblo de Dios. Está en el libro de Jueces. Jueces, en el capítulo 5, está el cántico de victoria. En el capítulo 4... está la historia de la batalla. Y sorpréndanse ahora. El jefe del ejército israelita, el principal que va a la batalla a pelear contra la conflagración de naciones que se habían unido para destruir a los israelitas, es una mujer. ¿Se imaginan ustedes una mujer al frente del ejército? Pues aquí está en la Biblia. Sí, sí, la liberación femenina no es nueva, esa es de aquella época. Se llama Débora la mujer, y aparte de ser juez y ser la que dirigía al pueblo de Israel, porque en esa época no había reyes, eran jueces los que dirigían al pueblo, y Débora era una mujer, es profetisa. Interesante. Una mujer dirige al pueblo de Dios y es profetisa. Oiga, como que la historia se repite, ¿verdad? Interesante, ahora vean. La guerra no la vamos a leer. Esto es Sísara con todos los que estaban con él, pero vamos al cántico de victoria, en el capítulo 5. El cántico de Débora y de Barak. Esa victoria fue justamente en el valle de Megiddo. Y vean ahora lo interesante. Dice el versículo 19. Vinieron los reyes y pelearon. Pelearon todos los reyes de Canaán. ¿Notaron? Se unen. ¿Quiénes eran los cananeos? Los enemigos del pueblo de Dios. La religión falsa. Los que adoraban a Baal. Se reúnen para pelear en contra del pueblo de Dios. Vinieron los reyes y pelearon. Pelearon los reyes de Canaán. ¿En dónde? A ver, ¿no tienen sus Biblias? ¿En dónde? En Tanac, junto a las aguas de ¿qué? De Megiddo. Junto a las aguas de Megiddo. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. ¿Quién fue que vino a ayudar al pueblo de Dios? Dice aquí que Dios desde los cielos peleó por su pueblo. Y no pudieron ganarles. Pero vean ahora el versículo 21. Los barrió el torrente de ¿qué? De Cisón. El antiguo torrente, el torrente de Cisón, los barrió. Fueron destruidos en Megiddo, junto a las aguas de Megiddo. ¿Y cómo se llama el río que pasa por Megiddo? Se llama Cisón. Ese es el río. Y ahora vean, Primera de Reyes. Vamos a la historia de Elías. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver todo eso con Elías? Vengan y busquen en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 40. Primera de Reyes 18:40, vean. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ni uno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías ¿a dónde? ¿A dónde? Al arroyo ¿de qué? De Cisón, y allí los degolló. El río Cisón, que en Jueces se le llama río, en Reyes se le llama arroyo. ¿Por qué? Porque en el Monte Carmelo es donde nace el río. Nace en la montaña y baja por el valle, y allá abajo se transforma en río, pero arriba es arroyo. es el torrente de Cisón, que al bajar por el valle de Megiddo, pues el mismo valle de Jezreel. Jezreel o Megiddo es lo mismo. Por cierto, también esta mujer que se llamaba Jezabel murió en Jezreel, en Megiddo. ¿Quieren verlo? Vean qué interesante. La muerte de Jezabel. Eso está en el libro de Segunda de Reyes. Versículo 30. Vino después Jehú, ¿a dónde? A Jezreel. Jezreel es el valle de Megiddo. Esdraelón. Jezreel y Megiddo es todo lo mismo. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. Oigan ustedes, muchachas, Jezabel es la que se pinta. Aquí está, dice que se pintó todos los ojos. Es la ramera la que se pinta. Si usted está entre los de Elías, los de Elías no se pintan, son las de Jezabel las que se pintan. Aquí está. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó todos los ojos y se atavió su cabellera y se asomó una ventana. ¿Para qué? ¿Para enamorarlo? ¿Para eso mismo? Para cautivarlo, como ya Acab había muerto, lo habían matado, este es el nuevo rey, Jehú. Y la reina, como quería seguir gobernando, porque gobernó con el esposo y después con el hijo y después con el nieto, siempre era ella la que mandaba. Pero cuando mataron al nieto, el nuevo rey, que era de otra casa reinante, Jehú, llegó. Y la reina no quería largar el trono. Esta mujer malvada, perversa, había hecho pecar al pueblo de Dios. Y entonces lo que se puso es bonita y se pintó toda para subyugar al nuevo rey, a Jehú. Y se asomó a la ventana a ver si lo podía conquistar para ella seguir haciendo de las suyas. Y cuando estaba Jehú entrando por la puerta, ella le dijo, ¿cómo le va a Zimri? Le va muy bien al hijo de Zimri. Alzando él su rostro hacia la ventana, la vio y gritó, ¿quién está conmigo? Y la reina habrá dicho, vaya, ya lo tengo conmigo a él. Y resulta que no se dio cuenta que había dos siervos que estaban atrás. Y lo que estaba diciendo el rey es, ¿quién está conmigo? Cuando se asomaron los dos siervos que estaban atrás, se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, les dijo, ¡empújenla! Y los siervos de la reina, que habían trabajado con ella, los mismos que estaban con ella, vean, los que la habían apoyado antes, se le dieron vuelta y la empujaron, y parte de su sangre salpicó la pared y en los caballos, y él la atropelló con el carro y los caballos. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y si ustedes se fijan y lo comparan con Apocalipsis, la caída de la ramera dice exactamente eso. Apocalipsis 17, versículo 16, y los reyes que la apoyaban, versículo 16, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes. Es el único caso en la Biblia donde se menciona que se comen la carne de una mujer muerta. Está hablando de Jezabel porque no hay otra. El único caso en la Biblia donde dice que una mujer que murió se le comieron las carnes los perros es Jezabel. Y aquí dice que también a Jezabel le comen la carne los perros. Sí. 17, versículo 16. Aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esa es exactamente la ramera. Vean qué interesante. Ahora, volviendo a Megiddo, que es Armagedón. El monte de Megiddo es el monte Carmelo. ¿Lo he comprobado bíblicamente o no? El torrente de Cisón es el torrente de Megido. El torrente de Cisón es el mismo lugar donde el profeta Elías degolló a los profetas de Baal. En el mismo lugar. Y en el mismo lugar, en Megido, en Jezreel, allí mismo murió Jezabel. Así que lo hemos comprobado tres veces, de tres maneras distintas. No solo geográficamente hablando, sino que también bíblicamente hemos visto cómo se cumple exactamente el tipo con el antitipo. Por lo tanto, Armagedón, querido hermano, Armagedón tiene que ver con el gran conflicto, la conflagración de los reyes de las naciones de la tierra en contra del pueblo de Dios. De los que se mantengan fieles, de los que no doblen sus rodillas ante Baal, ante la bestia y su imagen. Es lo mismo, en el tiempo del fin, otra vez el poder civil apoyado por la Jezabel van a levantar una imagen al dios Sol. Pero no va a ser una imagen literal, así como ya Jezabel no es literal, ni Elías es literal, ni Acab es literal. Todo esto ahora es simbólico. Acab representa el poder civil. Jezabel representa el poder religioso, la religión falsa. Elías representa a los fieles a Dios, al pueblo de Dios. Pues también la imagen no es una estatua literal, sino que es algo que representa la lealtad. ¿Y qué es eso? Veámoslo. En el conflicto de los siglos, en la página 600, perdón, la página 502, página 502 dice así: la imposición de la observancia del domingo, noten bien, la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, a la bestia. Los que, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso, con ayuda del poder civil, vean, imponer un poder, un asunto religioso con ayuda del poder civil, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos de Norteamérica equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. La imagen que se va a levantar es justamente la ley dominical. De eso se trata. Y la ley dominical tiene que ver con el falso día de descanso. ¿Y cuál era el día que los cananeos adoraban al dios Baal? El domingo. Era la misma religión babilónica. El domingo es el día de Baal. Adoración al dios Sol. Por cierto, todas las estatuas de los dioses antiguos que tenían que ver con la adoración al Sol traían una aureola alrededor. Una cosa redonda, arriba, o una aureola alrededor. ¿Qué creen ustedes? Todos los santos así los pintan, con una aureola alrededor o con una cosita redondita arriba. Ese era el símbolo del sol, el círculo. Y hoy en día se metió. ¿De dónde vieron ustedes? ¿En la Biblia leyeron alguna vez de que alguno de los apóstoles tenía una aureola redondita se le paraba arriba de la cabeza? No, no, eso no es bíblico. Eso es de las religiones paganas. Eso no está en la Biblia. Otra prueba más de la Babilonia antigua. Así que la imagen de la bestia tiene que ver con la ley dominical. Y el mundo entero va a estar sobre el Monte Carmelo. Vean ahora lo interesante. Esto ya no es algo literal. Los que dicen que Armagedón es una guerra allá, en Palestina, entre Oriente y Occidente, they don't know what they're talking about. Esto es algo worldwide. No tiene que ver con un lugar literal por allá en Palestina. Esto es un asunto mundial que envuelve al mundo entero, los que están de parte de Dios y los que están de parte de la bestia. Este es el mensaje de la iglesia adventista, Apocalipsis capítulo 14. El ángel que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos. Y eso es una cita de Éxodo 20, versículo 11. Ahí dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y lo que en ellos hay. Está citando Éxodo 20. El mensaje de la iglesia adventista es adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y la señal de adoración, lo que demuestra si yo estoy con Dios o no estoy con Él, y si le obedezco. Porque esa es la prueba de la lealtad a Dios, la obediencia. Cristo lo dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardáis sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿es un qué? Un mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor se ha perfeccionado, y por eso sabemos que estamos en él. La obediencia, la lealtad, es la prueba de que yo realmente adoro al Dios verdadero. Y el sábado es la señal de la lealtad. Es el sello que identifica al pueblo de Dios como pueblo suyo. Eso es lo que lo diferencia. Eso es lo que significa adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El sábado es la señal de la adoración. Es lo único que hay en la Biblia para adoración. Establecido por Dios, la única institución que viene desde el mismo Edén. Dios no separó un monte para adoración. La mujer samaritana le preguntó, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Allá? ¿O aquí en Samaria? Nuestros padres dicen que es en Samaria, los judíos dicen que es en Jerusalén. Y Cristo dijo, ni allá ni aquí. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Dónde? ¿Dónde es el monte al que hay que ir a adorar? ¿A Roma? ¿Ahí está el santuario? Dios no puso un lugar. Él dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy, ¿qué? Yo, ya no hay lugar geográfico que cuenta. Ya no hay monte santo ni tierra santa. ¿Saben lo que hacía? Sí, algunos van a pasear a la tierra santa y dicen, fui para tierra santa. No, no hay ninguna tierra santa ya. Tierra santa es donde está Dios. Este lugar es santo. Quita los zapatos de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Donde está Dios, ahí está la santidad. Y el que está con Dios busca la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Esa es la santidad, no un lugar. Se nos fue el tiempo, ¿verdad? Ya son las tres. Sí, cómo no. Sí, hermano.
El pueblo ese que habla Apocalipsis, capítulo 13, versículo 13, se refiere a un movimiento religioso que dice exactamente hoy en día, o se refiere literalmente a defender el pueblo del cielo.
Es la manera mediante la cual se van a hacer los milagros. Si ustedes notan, dice que las señales que se le permite hacer es para engañar a los moradores de la tierra. Esta triple alianza, vean que es una triple alianza, Apocalipsis 16:13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Identifíquenme esos tres poderes. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y representa en este contexto todo lo que es paganismo, todo lo que es doctrina del diablo, lo que no es ni cristianismo, literalmente, o sea, hablando generalmente, el paganismo, en otras palabras, todo lo que es espiritismo, todas las religiones espiritistas que tienen que ver con la adoración a Satanás. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, que es la bestia. ¿Ok? Ese es el poder, la ramera, la religión falsa. Pero también hay otro poder. ¿Qué es ese otro poder? El falso profeta. ¿Qué es el falso profeta? Esta es la unificación de todas las religiones protestantes que se unen con el espiritismo. Esta es la triple alianza de la cual habla el conflicto de los siglos. El espiritismo con el papado, con el protestantismo apóstata. De los tres salen espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Con qué cazan las ranas su presa? Oiga, ¿no será que el don de lenguas tiene que ver con todo esto? ¿Y eso de hacer descender fuego del cielo? Eso no sucedió en el día de Pentecostés. Cuidado, los que les encanta esos asuntos de hablar en lenguas, que el diablo lo falsifica muy bien, puede hacer descender fuego en lengua, que está como descendió el día de Pentecostés. Bueno, cuando yo hablo de profecías que todavía no están claros su cumplimiento, no soy categórico. pero hay cosas interesantes. Esta triple alianza, eso está bien explicado en el conflicto de los siglos, dice que van a ser espíritus de demonios a manera de ranas, eso de ranas, y son para engañar. La rana usa la lengua para coger la presa, y el descender fuego del cielo tiene relación con el Pentecostés, que descendió lenguas de fuego. Yo no sé, no me inciten por ese lado, pero una cosa les digo: el pentecostalismo, el neopentecostalismo, el asunto de carismáticos y de hablar en lenguas, es el falso reavivamiento que dice el conflicto de los siglos que iba a surgir antes de que venga el derramamiento del Espíritu Santo en el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. El diablo iba a tratar de meter una imitación falsa e iba a hacer ver, ¿quieren que se lo lea? Aquí está. Iba a hacer ver entre las iglesias que podía poner bajo, véanlo, aquí está, 517. Antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Un reavivamiento tremendo. El Espíritu de Dios será derramado sobre sus hijos con poder. Ahora vean, esto le llamamos nosotros la ¿qué? ¿La lluvia qué? Tardía. O los tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. El Espíritu Santo derramado sin medida sobre los hijos de Dios, sobre los sellados, los que tengan el sello del Dios vivo. Esos son los que van a recibir el Espíritu Santo en la lluvia tardía. Pero ahora escuchen, muchos se separarán de esas iglesias de las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor a Dios y de su palabra. Muchos, tantos ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Ese es nuestro lema. Escuchen, el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes de que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Mi hermano, aquí está. Antes de que venga el derramamiento de la lluvia tardía, el segundo Pentecostés, entre los que guardan los mandamientos de Dios, porque eso es claro en la Biblia, el Espíritu Santo, dice el apóstol, se lo da a Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen, así está escrito. El Espíritu Santo lo da a Dios a los que le obedecen. Ahora, antes de que venga ese derramamiento, el diablo va a tratar de introducir una falsificación, y miren cómo va a ser. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor. Habrá milagros, sanamientos, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Mi hermano, esto se escribió en el año 1882. 100 años antes. Estamos viendo ustedes y yo el cumplimiento. En las otras iglesias que no guardan los mandamientos de Dios, un despertar tremendo, multitudes. Y hasta algunos se dejan engañar por el flautista. ¡Qué tristeza! Algunos creen que eso es allá donde está el poder de Dios, porque allá sí, allá hablan en lengua y allá. Mi hermano, está bien escrito en la palabra de Dios. Aquí está. Eso sucederá. El llamado de Elías es un llamado de reforma, un llamado a restaurar todas las cosas, dice Mateo 17:11, a volver a las sendas antiguas, a volver el corazón de los padres con los hijos, a preparar el camino para el Señor, hará que muchos en Israel se conviertan, una conversión verdadera en el Israel moderno. Eso es lo que será el sellamiento, mis hermanos. Los sellados son de las tribus de Israel. De las tribus de Israel, Dios va a escoger y va a sellar a sus hijos. Y el sello del Dios vivo nunca será puesto en la frente de nadie que no haya aprendido a obedecerle a Dios en todo. que no haya, con la ayuda y el poder de Cristo viviendo en su vida, vencido todo defecto de carácter, dice el Espíritu de profecía. Esa es la obra de Elías, volver a Dios y a su palabra. Y sobre el monte Carmelo lo veo a ese hombre de Dios. Ah, yo me enciendo cuando veo al profeta de Dios gritar a voz en cuello. Imagínense la escena. Traten de imaginarse. 450 profetas de Baal. 400 profetas de Acera, la esposa de Baal. La religión falsa en pleno, apoyados por toda la pompa y el poder civil y religioso. Jezabel, comían de la mesa del rey. Esta era una religión oficial del Estado, mantenida por el Estado. Acab pagaba la mantención de todos esos profetas de Baal y de Acera. Así como en Colombia, que ya los sacerdotes son pagados de las arcas nacionales. Sí, porque ahí está unida la religión y el Estado. Y eso es lo que se va a tratar de imponer en todas partes. Vean ustedes, imagínense la escena. Y el profeta de Dios solito. ¿Le dará miedo a usted cuando todo el mundo a su alrededor diga otra cosa? Eso es lo que dice aquí. Acab convocó a todos sobre el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Mi hermano, el problema era, no era que estaban completamente paganizados, era que habían permitido que en la religión verdadera se infiltrase la religión de Babilonia, la mundanalidad, los ídolos, Baal. Y hoy en día los ídolos no son becerros de oro. Hoy en día los ídolos modernos tienen cara verde, verdecitos. Los ídolos del dinero, mamón, se llama uno de esos ídolos, las riquezas, el lujo que se infiltra en la iglesia, las modas, la manera de vivir de acuerdo al mundo y no de acuerdo a la palabra de Dios. Y vean, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Pero si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, qué vergüenza, no respondió palabra, no estaban seguros. Ay, no, pero es que es tan bonita esta nueva religión, con toda su pompa y con toda su cosa, ¡qué lindo! Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, y los profetas de Baal se cuentan en cientos de miles. Traigan pues, y vamos a ver quién es Dios. Vamos a hacer un altar aquí, dos altares. Traigan dos bueyes. Escogen uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros a vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: está bien. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: vayan ustedes primero, ustedes son más. Invoquen el nombre de vuestros dioses, pero no me prendan fuego. Y ellos tomaron el buey, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Oigan, desde aquella época los profetas falsos saltan cuando hacen el culto. ¿Sí? Desde aquella época eso está en la Biblia. En cambio, cuando Dios le habló a Elías, ¿cómo le habló? Den vuelta a la página. Sal fuera, ponte, que Jehová va a pasar delante de ti. Y aquí un viento fuerte que pasaba, rompía los montes, quebraba las peñas. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro. Ah, no, Dios no está en el fuego y en el terremoto y en el alboroto. Los profetas de Baal son los que saltaban de arriba para abajo. ¿A dónde vieron ustedes que los hijos de Dios saltaban de arriba para abajo para adorar a Dios? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y comenzaron a saltar cerca del altar que habían hecho. Y al mediodía, Elías, les decía, imagínense ustedes a Elías, ¡ah, qué tremendo este hombre! ¡Griten más fuerte! ¡Quizás está dormido el Dios! ¡Hay que despertarlo! ¡Ah, mi Dios no duerme! ¡Quien guarda a Israel no duerme, mi hermano! ¡Ah, mi Dios! ¡Más fuerte! ¡Quizás está meditando! ¡O está trabajando! ¡Quizás va de camino! ¡Se fue a pasear! ¡Griten más fuerte! ¡Y más fuerte! ¡Y la música más fuerte! A ver si así les respondía el Dios. Y clamaban a grandes voces, y se zajaban con cuchillos y con lancetas, y caían al suelo y chorreaba la sangre de ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente. Oigan esas palabritas, frenéticamente, esos cultos frenéticos. Aquí están en la Biblia, claro. Hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, las 3 de la tarde... Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Y Elías dijo al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, que había sido dada de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar, para que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y les dijo, háganlo por tercera vez, que esté bien mojada la leña, el sacrificio, las piedras, todo alrededor, la zanja llena de agua. Ahí no había posibilidades de truco. Ahí no había fósforo que le metiesen, con la leña bien mojada. De manera que el agua corría alrededor del altar y se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, Dios tiene hora para todo. Se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios que vuelves tu corazón al de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún secó el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jesús, porque Jehová es Jesús, es el Dios. Y le dijo Elías, cojan a los profetas de Baal, que no se escape ni uno. Y ellos los aprendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Ahí está el arroyo, y allí los degolló, en el monte de Megido. Mi hermano, el monte de Megido es cuando todo el mundo que está con el falso día de descanso esté listo, y no es en un lugar específico, donde quiera que esté el pueblo de Dios. Lo describe el conflicto de los siglos. Los hijos de Dios tendrán que huir, pero finalmente vendrá el decreto de muerte, y cuando estén listos para caer sobre su presa, es cuando Dios va a intervenir en favor de su pueblo. Y vean ustedes qué terrible, como Jezabel fue muerta por los mismos que la apoyaban, la Jezabel moderna también va a ser muerta por los mismos que la apoyan. Vean qué interesante. En Conflicto de los Siglos, la página 714, dice, las multitudes se llenan de furor. ¿Saben cuándo? Cuando ven la mano que aparece en el cielo, que abre las tablas de la ley, y ven que el sábado que ellos han profanado es el verdadero día de descanso. Se llenan de furor, estamos perdidos, exclaman, y ustedes son la causa de nuestra perdición. Se vuelven contra los falsos pastores, dice, los falsos profetas de Baal. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Jezabel es muerta por los mismos que la apoyaban. Y termino con la última partecita, la más bonita. Después que degollaron los profetas de Baal, Elías le dice a Acab: sube, porque viene lluvia. Y Elías subió otra vez a la cumbre del monte Carmelo. Estoy leyendo el versículo 42 de Primera de Reyes 18. Elías dijo: viene la lluvia. Hacía 3 años y medio que no llovía. Él le dijo: sube y apúrate, porque viene lluvia. Y puso su rostro entre las rodillas y le dijo a su criado: sube ahora. Cuando usted sube al monte Carmelo desde el arroyo de Sison, llega una partecita, estuve ahí arriba, en el lugar donde dice que se levantaron los altares de Baal. Pero hay que subir un poquito más para poder ver el mar. Hay una montañita que se sube y desde ahí se alcanza a ver perfectamente el mar. Y le dijo al siervo: sube y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: ve otra vez. ¿Cuántas veces? 7 veces. Él había dicho: la lluvia viene, pero la lluvia no venía. Y siguió orando y suplicándole a Dios. Y le dijo: ve otra vez, y otra más, hasta 7 veces lo mandó a ver. Y no había nada, el cielo estaba despejado. La 7ª vez, cuando volvió, le dijo: veo una pequeña nube. ¿Cómo que la nube? Como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: apúrate, ya viene, corre, dile a Acab que corra porque viene la lluvia y que no se ataje. Escuchen. De pronto aparece en el este una pequeña nube. Estoy leyendo El Conflicto, página 698. Como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan, mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como gran conquistador, y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Con cantos celestiales, los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. No hay pluma humana que pueda describir la escena, ni mente mortal alguna que es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su resplandor es como el fuego. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol al mediodía. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mis hermanos, ¿saben lo que sucede entonces? Es tremendo, escuchen. Esto es increíble. ¿Saben a dónde son llevados los santos y cómo son llevados? Escuchen. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. A la voz de Dios son glorificados y ahora son hechos inmortales. Y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo, su Señor, en los aires. Los ángeles juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo se reúnen para no separarse jamás, y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Y escuchen ahora: en cada lado del carro de fuego hay alas y debajo de ellas ruedas vivientes. Mientras el carro asciende, las ruedas gritan ¡Santo! Y las alas al moverse gritan ¡Santo! Y el cortejo de ángeles exclama ¡Santo! 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 El Señor Dios Todopoderoso. Y los redimidos exclaman ¡Aleluya! Mientras el carro de fuego se adelanta hacia la Nueva Jerusalén. ¡Elías! ¡Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego! ¡Fue arrebatado sin ver la muerte! Y tú, mi hermano, tú eres llamado para ser un Elías. Tú podrás subirte a un carro de fuego con alas que se mueven y hablan y dicen ¡Aleluya! Con ruedas que dan vuelta de ángeles y dicen ¡Gloria a Dios! Y tú dentro del carro puedes responder ¡Gloria a Dios y al Cordero! Mi hermano, Dios te ha llamado para ser Elías, para ver la nubecita, y que aunque no la veas, creas que va a venir, y aunque 7 veces la esperes, va a venir. La nubecita va a aparecer en el este como la palma de una mano, y vendrá el carro de fuego como vino para Elías. ¿Te imaginas? Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, y ese privilegio es tuyo, porque tú, mi hermano, tú, mi hermano adventista del séptimo día, tú eres llamado a ser un Elías. Que el Señor te bendiga.
Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena C. de White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.